Bienvenido a un nuevo capítulo de ¿Cómo comenzar a vender online? La mejor forma de llevar tu negocio de cero a la cima, explicado con claridad y paso a paso. Estás escuchando a Pepa Cobos.
Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo episodio de ¿Cómo comenzar a vender online? Hoy vamos a hacer honor al nombre y vamos a hablar exactamente sobre eso, sobre cuáles son los pasos que hay que dar para comenzar a vender online. Recibo muchísimos correos de gente que me dice: tengo una idea, creo que es buena, ¿qué te parece? Tengo en la cabeza este producto, este servicio, me voy a tirar a la piscina, ¿qué pasos tengo que dar? ¿Es realmente necesario este software? ¿Necesito esta o la otra herramienta? Bueno, vamos a encargarnos de desterrar mitos, de cambiar formas de pensar y de decir las realidades tal y como son y no tal y como nos gustaría escucharlas, que muchas veces nos autoengañamos. Lo primero que tienes que ser consciente es de que, y esto vale para cualquier cosa en la vida, cada vez que vamos a emprender una nueva tarea, muchas veces, también depende de tu forma de ser, pero muchas veces tendemos a simplificar en nuestra cabeza todos los pasos que hay que dar. Realmente crear un negocio online nos han hecho tener esa imagen de que es algo fácil, rápido, barato, que vamos a obtener beneficios rápidamente, y la realidad es que no es así, no es así. Es algo un poco más complicado. Sí que es verdad que hay pasos que en un negocio tradicional, un negocio físico, están presentes, y en un negocio online te los puedes ahorrar, sobre todo en una cuestión de costes. Claramente no necesitas un local, con lo cual ese coste te lo estás ahorrando, pero eso no quiere decir que toda la fase de planteamiento del negocio, de crear un plan para ese negocio, no haya que hacerlo. A veces nos creemos que porque es un negocio online vale con pensar hoy que mañana quiero empezar a vender pulseras y mañana mismo tener la web preparada para vender pulseras. Bueno, pues hay un poco de trabajo detrás que yo creo que es importante que todo el mundo conozca. Lo primero que tienes que hacer, y esto es una cosa que siempre digo, es estudiar tu idea. Lógicamente, no es cuestión de decir, ala, me tiro sin red y que sea lo que Dios quiera. No estamos en esa situación. Hay que, por supuesto, primero tienes que tener una idea. Puede ser, a veces es algo que te apasiona, que llevas mucho tiempo pensando, que es tu sueño, que ha estado muchas veces ahí y que es recurrente, viene y viene y viene, y a veces se va, pero viene muchísimas veces. O puede ser que sea una necesidad que tú has sentido en un momento determinado, que no has encontrado a nadie que te la pudiera cubrir y piensas que puedes ofrecer un producto o un servicio que pueda ayudar a gente con tus mismas necesidades. Sea lo que tengas en la cabeza, ya sea una idea de negocio, ya sea un mensaje, ya sea cualquier otra cosa, es probable que puedas lanzarla al mundo online. Pero creo que además estaría bien que esa idea fuera testada por alguien ajeno a ti. Tú eres muy benévolo con tus propias ideas, te parecen maravillosas, pero es mejor que alguien, preferentemente que no tenga mucha vinculación emocional contigo, y esto te lo quiero aclarar. Lo digo porque, y ya me parece que es una cosa que he comentado en más ocasiones, cuando yo le digo a mi madre, por ejemplo, mamá, ¿qué te parece esto que he pensado? A mi madre siempre le parece todo maravilloso, le parece que yo soy la mejor y que lo hago genial todo. Pero no es objetiva, porque es mi madre. Por eso nunca le plantearía a ella una idea de negocio, porque no me va a dar una información objetiva. Para eso, ¿qué tienes que hacer? A alguien de confianza, pero que sea capaz de decirte las verdades a la cara y decirte, mira, esto yo creo que es mejor que no, a lo mejor sí, o al revés, esto se te da genial y seguro que hay gente que quiere. ¿Por qué es importante? Porque el fin último de un negocio online, lógicamente, es llegar a más personas, llegar a otras personas. Y esas personas que te van a acabar comprando, que en última instancia van a ser los que hagan que el negocio funcione, no tienen vinculación emocional contigo y, por lo tanto, no te van a comprar porque les parezcas mejor o peor, sino porque realmente necesiten lo que ofreces. Con lo cual, hay que hacer un pequeño estudio de mercado. Nada muy lioso, ni complicado, ni en un principio, por lo menos preguntar a gente que te sepa decir la verdad. Eso está claro. Después tienes que tener muy claro cuál es tu perfil, es decir, cuán arriesgado eres, cuánto estás dispuesto a trabajar para conseguir esa idea, cuánto estás dispuesto a perder, no solamente económicamente, que también, por supuesto, sino a nivel de tiempo y a nivel de energía. Un negocio online requiere muchísima inversión de tiempo y energía, requiere toda tu atención en él, y aunque es verdad, y es una cosa que aconsejo, que se puede simultanear con un trabajo, con otro trabajo que tengas, y no a la primera de cambio decir me voy del trabajo y cojo aquí los trastos, pero sí que llegará un momento en que si todo va bien tengas que tomar decisiones importantes. Por lo tanto, es muy importante decidir, y valga la redundancia, qué es lo que estás dispuesto a apostar, cuánto esfuerzo estás dispuesto a dar, y en principio se supone que cuando algo te apasiona, algo te gusta, deberías estar dispuesto a arriesgar todo a nivel personal. Luego, a nivel económico, por supuesto, hay limitaciones y estamos todos de acuerdo en eso. Luego, también tienes que ser muy consciente de lo que comentábamos antes. Va a haber momentos buenos y momentos malos. Por lo que es importantísimo, importantísimo, que tengas muy claro tu porqué. Y esto me encanta volver una y otra vez, porque muchas veces hablo con gente que ha empezado un negocio y realmente empieza un negocio, bueno, porque es lo que todo el mundo hace, porque a lo mejor está de moda, o porque parece que todo nos lleva a ser hoy en día emprendedores, cuando antes era todo lo contrario. Y yo soy de la opinión que tiene que seguir habiendo gente para todo. Tiene que haber, por supuesto, gente que tenga vocación de médico y quiera ser médico, gente que tenga vocación de bombero, por decirte algo, y quiera ser bombero, y gente que tenga vocación de emprendedor y quiera ser emprendedor. Pero no todo el mundo tiene el mismo perfil. No todo el mundo está dispuesto a hacer lo mismo. Gracias a Dios, somos todos diferentes. Pero da igual lo que elijas en la vida, tienes que tener un porqué. ¿Por qué quieres ser médico? ¿Por qué quieres ser bombero? ¿Por qué quieres emprender lo que quieres emprender? En mi caso, yo tenía muy claro que no solamente era, que también lo es, por supuesto, para tener una estabilidad económica, poder ser completamente independiente y no depender de nadie, que es lo mismo, vamos, básicamente, no depender de nadie para hacer las cosas que yo quisiera hacer en la vida. Aparte de eso, para mí es muy importante saber que estoy ayudando a gente que me está escuchando cada semana y que está obteniendo algo de mí. Aunque nunca lleguen a convertirse en clientes, aunque nunca lleguen a pagarme por ninguno de mis servicios, pero cada vez que recibo a lo mejor un email dándome las gracias por algo que he hecho o por algo que he dicho, para mí a veces eso vale más que cualquier otra cosa. Y lo digo completamente serio, eso es una motivación impresionante. Aunque también, y ahora que estamos aquí en secreto, te lo digo así en petit comité, te diré que últimamente he descubierto que a veces la motivación física, la motivación la más absurda del mundo puede funcionar para momentos concretos. Quiero decir que te puedes premiar y decir, ¿qué quiero conseguir? Bueno, pues quiero conseguir, obviamente, a gran escala, quiero impactar en la vida de la gente, quiero que la gente pueda tomar decisiones por su cuenta, quiero que puedan crear un negocio online, todo eso está muy bien. Pero luego, a nivel personal y mucho más práctico, me encantaría, por ejemplo, hacer un viaje cada año con mis hijos. Entonces, eso es una meta absolutamente que podría, la gente podría pensar incluso que es, no lo sé, que es algo que podría prescindible completamente. Vale, estamos de acuerdo, pero para mí es importante y por las mañanas me levanto contenta pensando que todo lo que estoy haciendo tiene un fin y ese fin está clarísimo. Hablo, por supuesto, estamos hablando de un nivel económico. En cualquier caso, es importante que sepas cuál es tu porqué. ¿Qué es aquello que en los días complicados te va a hacer despertarte contento pensando que lo que vas a hacer tiene un motivo y tiene un porqué? Importante. Y hecho así con las manos ha sonado raro y sé que en el podcast suena raro y que no se deberían hacer estos ruidos, pero es que me sale del alma. No se puede gustar a todo el mundo. No estés pensando que tu negocio tiene que llegar a todos, que tiene que ser un producto que le valga a cualquiera, que tiene que ser un servicio que atraiga al público en general. No. Eso es imposible. No. Lo que tienes que hacer es justo lo contrario, es decir, ir a un nicho lo más específico posible y decir solo o solo no, pero en principio ayudaría perfectamente a las personas que cumplan estas características. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil para ti, una vez que pasemos a la parte práctica, decidir cómo vas a transmitir esa idea, a través de qué contenido y a través de qué formato vas a transmitir esa idea a tu público objetivo. Y es mucho más fácil ponerle cara a ese público y saber a quién estás hablando cuando tienes muy claro quién es, y no tan amplio como decir hombres y mujeres de entre 18 y 65 años que hablen español. Porque hombres y mujeres de entre 18 y 65 que hablen español hay millones y millones de personas. Entonces, vamos a restringir nuestra mira, vamos a restringir las personas a las que nos dirigimos, porque vamos a ser de esta manera mucho más efectivos. Y paso ahora a la siguiente estación. Y la siguiente estación es la que trae de cabeza a la mayoría de la gente: la página web. La página web nos hace perder el sentido, nos hace volvernos locos, no sabemos, queremos tenerla mejor, queremos que esté maravillosa, la tenemos en nuestra cabeza, pero no sabemos transmitir exactamente la idea que tenemos de la página web. Mira, déjame decirte una cosa. Cuando tú ves la página web de alguien que te encanta, que es maravillosa, que está construida perfecta, que se lee genial, que se ve fenomenal en el móvil, en el iPad, que tiene unas fotografías maravillosas que se hacen pequeñas cuando la imagen se hace pequeña, todo eso cuesta dinero. Entonces, lo que no podemos pretender es empezar desde abajo, no gastarnos nada y tener una web exactamente igual que la de una persona que ha invertido miles de euros en ella. Entonces, partiendo de esa base, la mejor web es la que tienes, no la que está en tu cabeza, sino la que está, físicamente está, a la que la gente puede acceder. Mi consejo, simplificar al máximo, por lo menos al empezar. Cuando empieces a generar ingresos, entonces ya veremos cómo podemos mejorarla. Hay muchas formas de mejorar, mucho espacio para mejorar, pero es algo que llegará con el tiempo. Lo que tienes ahora que pensar es que en qué servicio vas a basar tu web. Mucha gente también me pregunta, ¿qué te parece Wix? ¿Qué te parece Blogger? ¿Qué te parece WordPress.com? Bien, todas las plataformas están fenomenal si quieres invertir cero. Mi consejo es, aunque, como hemos dicho, no necesita un negocio online la misma inversión que un negocio físico, yo creo que realmente empiezas a prestarle atención y a estar mucho más encima de tu negocio cuando te está costando algo, cuando te está tocando el bolsillo. Con lo cual, yo sería una de las cosas, y esto es lo que quería decir al principio, si hay algo en lo que vas a invertir ahora mismo, es en esto. No es en tener una web maravillosa de diseño, sino en que la tecnología que hay debajo, lo que hace que se mueva la web, lo que luego te va a costar más cambiar y no la estética, eso esté bien desde un principio. Para ello necesitamos un alojamiento y un dominio propio. En el post de hoy, que puedes encontrar en pepacobos.es/92, el número 9292, pepacobos.es/92, te hablo paso a paso de todo esto, pero ahora mismo, para no hacértelo muy largo, te diré que el dominio es el nombre de tu web y el alojamiento es el sitio físico donde está. Aunque nos hemos creído que las webs están por ahí en las nubes volando, realmente están en un disco duro. Ese disco duro está en unos espacios especiales, en unas empresas que te alquilan su espacio y eso cuesta un dinero anual. En cualquier caso, lo importante es que sepas ahora mismo, ya te digo que puedes entrar en el post y leerlo y ver las recomendaciones que te hago, lo importante es que sepas ahora mismo que tanto el dominio como el alojamiento no son tuyos para siempre, sino que es realmente un alquiler y tú vas pagando por anualidades cada año, tendrías que volver a pagar para seguir manteniendo tanto el dominio como el espacio físico que ocupa tu web. No te vayas a pensar, no te eches las manos a la cabeza, al final entre unas cosas y otras a lo mejor te puede costar, pues no lo sé, de mantenimiento anual, el primer año menos, porque hay ofertas, pero a partir del segundo año, alrededor de 100 euros anuales todo, el dominio y el alojamiento. Eso son menos de 10 euros al mes. Es decir, yo creo que qué menos que eso para apostar por tu negocio. En cualquier caso, una vez que tienes un dominio y un alojamiento, ¿dónde coloco mi web? ¿Cómo la hago? Busca en internet tutoriales sobre WordPress. WordPress, para mi gusto, es la plataforma más extendida. Puede que no sea la mejor, no lo discuto, hay gente que prefiere otras, puede que no sea la mejor, pero desde luego es la que más información hay ahora mismo disponible para cualquiera que busque en Google en todos los idiomas del mundo. Con lo cual, si no quieres liarte, si quieres encontrar siempre solución a tus problemas, te aconsejo WordPress. Y después, no te líes, busca una plantilla, es decir, algo que ya esté hecho, ponlo y empieza a funcionar hoy mejor que mañana. Como te he dicho, ya llegará el momento en que empieces a ingresar y puedas tomar decisiones importantes sobre tu web y decidir si quieres gastar dinero en ella y quieres estar realmente como tú crees que debes estar a nivel estético. Esto no quiere decir, porque ya habrá alguno que se me echará encima, esto no quiere decir que yo no piense que estéticamente una web debería estar bien. Por supuesto que debería estar bien. Por supuesto, pero lo que sí que he visto y me ha dado experiencia, la experiencia es la que me ha dado esta visión, es que perdemos, y me incluyo porque a mí también me ha pasado, perdemos muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo en la web. Queremos que todo esté al milímetro, que el todo funcione. Y a veces lo mejor es tirarse directamente, empezar y ya ir cambiando sobre la marcha. Después de que hemos cerrado el tema web y ya lo tenemos funcionando, necesitamos contenido. Obviamente la gente no va a acudir a tu web si no hay contenido. Necesitamos atraer a la gente de manera que pues, tenga algo que hacer dentro de nuestra web. Para esto es imprescindible, por ejemplo, tener un blog. No es la única manera de hacerlo, pero un blog es bueno. Un blog es, por si no lo sabes, simplemente son noticias, contenido que varía cada poco tiempo dentro de tu web. Es decir, no solamente es una página estática que siempre tiene el mismo contenido y la gente entra y siempre ve lo mismo, sino que va cambiando con el tiempo y vas actualizando y vas escribiendo cosas nuevas. Me da igual el negocio que tengas, me da igual el servicio que ofrezcas. Seguro, seguro que hay algo que puedes contar a la gente que te sigue, a tus potenciales clientes, que seguramente les va a servir de ayuda. Sabes mucho más de lo que te crees y lo único que tienes que saber, y es lo que hablábamos en un principio, es a quién te estás dirigiendo para intentar ser lo más específico posible y crear contenido que realmente le sirva de valor. Cuando alguien entra a tu web y ve tu contenido, lo ideal es ahí, en ese momento, intentar fidelizarlo, intentar que siga contigo todo el máximo tiempo posible. Para ello, entramos ya en la parte de cómo lo hago. Normalmente estas cosas se hacen a través de redes sociales y a través de email. Tampoco me quiero extender demasiado en esto, pero en la parte de email entraríamos ya en cómo es la mejor manera de pedirle a esa persona que entra a tu web un nombre y una dirección de email para poder seguir manteniendo una relación. Y dentro de las redes sociales haríamos lo mismo, sin olvidar nunca que las redes sociales se llaman sociales por algo, y es porque debemos interactuar. No debemos pedir o promocionar, sino darle a me gusta, responder, hablar, interactuar, estar presente. Eso es lo importante de las redes sociales. Y por último, y este es el problema más gordo que tiene al final todo el mundo, y da igual si no lo tienes ahora, lo tendrás cuando el negocio esté un poquito más establecido, es el tema de la visibilidad. Te da la sensación, y nos pasa a todos, que cuando llevas un tiempo, cuando llevas unos meses funcionando, te da la sensación de que eres invisible, que te cuesta muchísimo llegar a nuevas personas. Ha habido 20, 50, 100, 300 personas que ya han entrado a tu web, pero parece que tienes ahí un techo y que es imposible llegar a más. Para romper ese techo hay que encontrar nuevas formas de atraer a gente. Por supuesto, hay formas de pago, está claro, puedes hacer anuncios, te puedes pagar por conseguir a gente, eso está claro. Pero además, de forma orgánica, es decir, de forma gratuita, puedes conseguir crecer. ¿Cómo? A través de más contenido que te permita aumentar esa visibilidad. En este caso, yo no soy objetiva, ya también lo he puesto en el post, ya también lo he puesto en el artículo que he escrito hoy, no soy objetiva porque para mí la mejor herramienta, la que me trae a más gente, es esta con la que me estás escuchando ahora mismo, el podcast. El podcast para mí ha sido la revolución. A través del podcast llega gente, es un goteo continuo de gente que llega a la web. Y lo bueno del podcast es que lo que tú me estás escuchando decir hoy, hay gente que me lo escuchó decir hace 5 días y gente que me escuchará decirlo dentro de un año. Pero puedes reengancharte a este contenido en cualquier momento, lo puedes escuchar. Es mucho más fácil que bucear en una web y buscar contenido escrito. Lo puedes escuchar siempre, está ahí, está a tu disposición, y yo creo que un podcast es solamente, fíjate lo que te digo, y esto ya es una apuesta, casi saco la bola de cristal, es la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque a partir de ahora vamos a ver que el tema de voz va a adquirir cada vez una importancia mayor. Lo que los americanos llaman voice first va a ser una realidad en nada. Es decir, lo primero, todo va a ser a través de la voz. A través de la voz. Y lo veremos. Vamos a ver cada vez más dispositivos, de hecho ya están, en España todavía no se venden, pero ya están, dispositivos que se activan a través de la voz, que nos hablan, que nos dicen lo que queremos saber y conocer en cada momento de forma muy segmentada y solamente a través de la voz. Esto simplemente es un aviso por si estás pensando hacia dónde quieres ir, ojito con el tema de la voz, porque estamos solo empezando a ver lo que se avecina. En resumen, y para acabar, que me he alargado muchísimo en el capítulo de hoy, hay 7 pasos que tienes que tener en cuenta. Primero sería la idea, la validación de tu idea. El segundo, descubrir tu por qué, es importantísimo. El tercero, tener claro quién es tu cliente ideal, a quién te diriges, saber que no todo el mundo es tu cliente ideal. El cuarto consejo sería no perder el sentido con la web. Es mejor tener una web hecha, que tener una web ideal en tu cabeza. El quinto sería crear contenido de calidad. el sexto, fidelizar a la gente que llega, y el séptimo, atraer a los que todavía no te conocen, es decir, ganar visibilidad. Y al final, si solo hay una cosa que te vas a quedar de todo, es, por favor, sentido común. Al final es, desgraciadamente, el menos común de los sentidos, es un dicho, pero completamente real, pero no difiere tanto de crear un negocio normal, simplemente hay que aplicar el sentido común. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué experiencia te gusta tener a ti cuando eres cliente? Y seguramente lo mismo que a ti te gusta cuando eres cliente, le gustará a tus clientes cuando lleguen a ti. Con lo cual, siempre, siempre, siempre mimar y cuidar a tus clientes e intentar atraer a aquellos que todavía no lo son. Eso sería el resumen perfecto. Y te recuerdo que puedes acceder a todo el contenido a través de pepacobos.es/92, el número 9292, pepacobos.es/92. Espero que te haya gustado, un saludo y muchas gracias.